De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Con mucha prudencia podemos hablar de contraofensiva de Ucrania frente a la invasión rusa en algunos lugares que pueden resultar clave en el desarrollo del conflicto, aunque va a estar complicado que Putin pueda cumplir el objetivo de tener el control de toda la localidad de Mariupol, incluida la acería de Azovstal, lo que le permitiría unir el corredor desde el Donbass hasta Crimea. Seguro que lo va a intentar y ya ha anunciado una gran ofensiva contra la acería, mientras siguen saliendo civiles. La polémica entre Estados Unidos y Rusia se centra ahora en algo que nosotros le venimos contando desde hace varias semanas. Ucrania resiste, entre otras cosas, con gran ayuda de Estados Unidos. Y eso incluye la muerte de generales y altos mandos rusos por ataques ucranianos. Se puede preguntar, ¿qué hacían esos generales en primera línea? ¿Por un espíritu legionario de que el jefe es el primero en la línea de combate? Algo poco operativo y creíble en estos tiempos. ¿O por problemas en las comunicaciones y transmisiones de la cadena de mando y en la logística de las unidades rusas? Algo más que probable, porque además esa presencia era obligada para motivar a una tropa que no sabía que iba a combatir en Ucrania. Analizaremos como cada viernes los movimientos de la invasión rusa en Ucrania, el gran sufrimiento que soportan sus ciudadanos y también cómo este conflicto está relacionado con la inestabilidad en el Sahel y cómo la presencia rusa en la región comporta varias amenazas. Además, les contaremos cómo es posible y más que deseable que empresas españolas miren hacia África como un mercado interesante. Se ha celebrado en Madrid una nueva edición de IMEX, la Feria para la Internacionalización de las Empresas, Impulso hacia África. Muy buena participación y buenas perspectivas. Y para finalizar, no me resisto a contarles que lo del juego de espías que estamos sufriendo en España es indecente, por no decir otra palabra. En mis muchos viajes con anteriores presidentes del gobierno, destacaba un grupo de funcionarios que la acompañaban. Eran del gabinete telegráfico para garantizar la seguridad de las comunicaciones del presidente, también en los viajes del rey y del ministro de Asuntos Exteriores, en todos los viajes. Y una vez en esos viajes, pero una vez en Bruselas, con motivo de una cumbre de la Unión Europea, les pregunté, ¿cómo estáis aquí en Bruselas? Aquí son todos socios, aliados, amigos. ¿Quién va a espiar las conversaciones del presidente? Pregunté casi ingenuamente. La respuesta fue tajante. Aquí es donde más riesgo hay, donde más se espían unos a otros. Hay muchos intereses en juego. Aquí y en todo el mundo se espía. Y no solo por el interés político, sobre todo por el interés económico, comercial y de las empresas. Esas sí que se espían. ¿Cómo no va el Centro Nacional de Inteligencia a escuchar a quienes violan la ley, la Constitución, pretenden dar un golpe de Estado y romper la unidad de España, o a los que han apoyado a los terroristas de ETA, eso ya saldrá, o a los sospechosos yihadistas? Vamos a ser serios y no jugar con los intereses del Estado, que es jugar con los intereses de todos los españoles. Y lo que es inaudito, si me permiten para terminar, es que ahora se quiera echar el muerto a Marruecos. Marruecos nos espía, igual que nosotros espiamos a Marruecos. Y todos lo saben e intentan hacer su trabajo lo mejor posible. Esa sí que es la clave. Sintonía de Onda Madrid, de cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
Ucrania asegura que la tercera operación de evacuación de Azovstal ya está en marcha y que se hará todo lo posible para salvar a los civiles y militares con la ayuda de la ONU. Kiev ha asegurado también que unas 500 personas han podido salir de Mariupol durante los últimos días, pese al bombardeo ruso.
Esta semana se ha conocido que Estados Unidos proporciona información de inteligencia a Ucrania desde antes del inicio de la invasión rusa. El apoyo sin precedentes de los servicios de inteligencia estadounidenses ha permitido al ejército ucraniano anticiparse a los movimientos de las tropas enemigas y liquidar al menos a 12 generales rusos.
La Unión Europea propone por primera vez el veto total a la importación de petróleo ruso en un nuevo paquete de sanciones. Varios mandatarios han mostrado su oposición, como el presidente húngaro Viktor Orbán y recientemente el primer ministro de Italia Mario Draghi, que ha propuesto acabar con la unanimidad en la Unión Europea.
Putin pide disculpas al primer ministro israelí Naftali Bennett por los comentarios antisemitas de su ministro de Exteriores Sergei Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa afirmó durante una entrevista a la televisión italiana que Adolf Hitler tenía sangre judía y que los mayores antisemitas suelen ser judíos para justificar las acusaciones contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se dispone a ilegalizar el aborto, una cuestión que está causando la división del país. Los estados republicanos aprueban leyes restrictivas para cuando el Supremo invalide la sentencia de 1973, mientras que los demócratas blindan una campaña por la defensa de la interrupción de los embarazos.
La izquierda francesa concurrirá unida 25 años después en las elecciones legislativas de junio. El acuerdo histórico entre el Partido Socialista y la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, secundado también por verdes y comunistas, ha desgarrado a la formación socialista, cuyas filas aprobaron por mayoría la coalición tras un intenso debate.
Perú declara el estado de emergencia durante 60 días en la región de Ucayali. También en este país, un fiscal investiga al presidente Pedro Castillo por un supuesto plagio en su tesis de maestría, según ha revelado un programa de televisión.
Encuentran sin vida el cuerpo del periodista mexicano Luis Enrique Ramírez Ramos, columnista del Debate y fundador del portal de noticias Fuentes Fidedignas. Con él ya son 9 los periodistas asesinados en México en lo que va de año.
Al menos 3 muertos en una nueva oleada de violencia en Jerusalén, en la explanada de las mezquitas. Los enfrentamientos se han producido durante la celebración del Día de la Independencia, en medio de una incursión de los colonos y la policía israelí que atacaron a palestinos.
El presidente chino Xi Jinping defiende ante el Comité Permanente del Politburó su agresiva política de COVID-0 concretada en Shanghái con el reciente brote de coronavirus. El cierre total de la ciudad costera ha provocado importantes repercusiones económicas y una inusual avalancha de críticas y protestas contra las autoridades.
El próximo 9 de mayo, Filipinas celebra unas elecciones en medio de una polarización que prevé una vuelta al poder de la dinastía Marcos. A 3 días de los comicios, todo indica que el hijo del dictador Ferdinand Marcos se hará con la presidencia y sustituirá al polémico Rodrigo Duterte.
Al menos 10 militares de Burundi son asesinados en Somalia tras un atentado perpetrado por el grupo terrorista Al-Shabaab. El ataque, dirigido contra una base de la misión de la Unión Africana en la localidad de El Bayaf, es el más mortífero cometido por el grupo yihadista en Somalia desde 2017.
Empezamos hoy con el análisis de la situación internacional actual en un lugar tan estratégico para España, para Europa, como es el Sahel. Esa franja de terreno, esa franja de países en África que van en horizontal desde Mauritania hasta Somalia. La injerencia de mercenarios rusos del grupo Wagner en las últimas semanas ha contribuido a empeorar la situación. Nos lo cuenta María Cerdán.
Mientras todas las miradas siguen puestas en la invasión rusa de Ucrania, la región del Sahel vive estos días otro escenario inquietante. El anuncio del presidente francés Emmanuel Macron acerca de la salida de las tropas francesas de Mali ha elevado el temor ante un repunte de la inestabilidad.
Como je l'ai dit, nous avons commencé a fermer des bases au nord. Nous allons donc progressivement fermer.
Así hablaba el jefe del Elíseo en una comparecencia donde también se encontraban presentes el presidente del Consejo Europeo y los mandatarios de Ghana y Senegal. El repliegue de cerca de 25.000 soldados occidentales ubicados en diversas bases a lo largo del Sahel se está llevando a cabo de manera progresiva. Esta decisión implica el fin de la Operación Barkhane y de las fuerzas especiales de Takuba, en las que se encontraban participando además unidades alemanas, españolas y estadounidenses, entre otras. Sin embargo, Macron afirmó que tanto Francia como la Comunidad Europea seguirán comprometidas en la lucha contra el terrorismo en el Sahel.
Vamos a adresar un mensaje de continuidad
Del mismo modo que ha sucedido en otros países africanos, la República de Mali ha sufrido dos golpes de Estado durante este último año, provocando que la estabilidad de la región se encuentre en un punto crítico. En este escenario, París ha justificado la salida de sus tropas a causa de las constantes obstrucciones del gobierno de transición maliense en las labores contra el yihadismo. No obstante, desde Mali se ha estado celebrando esta salida de Francia del Sahel. Esta misma semana, el gobierno de Mali ha anunciado la ruptura de todos los acuerdos de defensa con Francia, citando violaciones de su soberanía por parte de las tropas francesas, algo que Francia ha tildado como injustificado. Por su parte, la presencia en el Sahel de los grupos mercenarios rusos, como el grupo Wagner, está haciendo a la Unión Europea rediseñar su estrategia en la zona. Josep Borrell ha propuesto la posibilidad de reanudar las tareas de formación siempre y cuando las Fuerzas Armadas malienses sigan las normas de derechos humanitarios. De mientras, la región del Sahel se enfrenta con inquietud la nueva realidad que se cierne sobre ellos, una realidad en la que grupos terroristas como Al-Qaeda, el Daesh o Boko Haram se enfrentan por el control del territorio. Regiones como el Magreb observa con temor las posibilidades de que esta violencia e inestabilidad alcance sus territorios.
Beatriz de León Cobo, experta en el Sahel. Buenas noches.
Buenas noches, Javier. Muchas gracias por invitarme.
Beatriz es colaboradora de Atalayar, también de la Universidad Francisco de Vitoria y de otras muchas instituciones, y es una de las personas que mejor conoce cuál es la situación. Beatriz, ¿debemos preocuparnos poco, mucho, mitad-mitad de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Sahel?
Pues yo diría, como siempre, que mucho, y ahora más que nunca. Primero porque, como comentaba María anteriormente, estamos en un momento de inestabilidad absoluta, con todo el mundo mirando hacia Ucrania, y eso implica que hay un vacío en cuanto a toda la atención que se debe prestar a esta zona, que es estratégica, primero porque está a más de 2.000 kilómetros de las fronteras europeas, a menos de 2.000 kilómetros, perdón, y luego porque tenemos ahí problemas relacionados con la estabilidad política, muchos golpes de Estado y, sobre todo, una tendencia autocrática que preocupa a todos los partners europeos, ya que solo parece que por ahora van a seguir las cosas a peor en vez de a mejor. Y luego, en segundo lugar, también la situación securitaria está en el peor momento desde hace muchos años, por la diversidad de grupos, porque los grupos ya no están solo en Mali o en Níger o en Burkina, sino que están bajando ya, y tenemos atentados en las fronteras de estados literales como Costa de Marfil, como Ghana, Togo, Benín. Entonces es una situación muy preocupante, porque incluso en Boko Haram encontramos que ya hay rivalidad entre grupos de Daesh y Boko Haram en la cuenca del lago Chad, así que la multiplicidad de grupos y la multiplicidad también de grupos armados que se dedican a hacer la contraguerrilla a los grupos yihadistas hace que el terreno se haya convertido en muy, muy inseguro y, una vez más, con pocas perspectivas de mejorar la situación, que es lo que nos preocupa a todos. Así que, respondiendo a tu pregunta, sí, debemos mirar mucho hacia el Sahel y debemos preocuparnos mucho sobre esa región.
Es que es nuestro patio de atrás, es que parece que eso está en África y no nos afecta, y está muy, muy cerquita, porque si esos grupos terroristas consiguen desestabilizar no solo los países que ahora ya están desestabilizados como Mali, sino si consiguieran llegar a desestabilizar Mauritania, por no decir los grandes países como Argelia o Marruecos, las consecuencias serían incalculables, ¿no?
Catastróficas. Lo bueno es cierto que Marruecos, Argelia y Mauritania conocen perfectamente la amenaza, y de hecho, pues bueno, tienen acuerdos informales para asegurarse de que controlan bastante, y los sus servicios de inteligencia son muy buenos, pero como comentabas, no hay ninguna seguridad, sobre todo si cae alguno de los gobiernos de la región del Sahel, que esto no se pueda disparar como la pólvora hacia todos los lados, no solo hacia el sur. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que cuanto más se fortalecen los grupos terroristas, especialmente monetariamente, más oportunidades hay de que utilicen las redes, por ejemplo, de tráfico de personas para meter algunas personas en Europa. Así que, por supuesto, hay que tener esto muy claro, que es una amenaza real y es una amenaza que afecta a millones de personas en el Sahel, pero que también nos afecta directa e indirectamente a nosotros desde Europa.
Ahí se trafica con todo, o sea, con armas, con drogas, con personas, con animales. Dos amigos míos murieron hace poco en Burkina Faso porque estaban filmando un documental sobre esa cuestión. O sea, la situación es un tanto, yo creo que, inaceptable para un continente, para una Unión Europea, por supuesto para otras potencias internacionales, como deberían ser China o Estados Unidos, que también tienen intereses en África, y sin embargo no se actúa.
No se actúa
de la manera que quizá habría que actuar, con más contundencia y con más intensidad.
Viendo los números de lo que invierte la Unión Europea, cada uno de los países separadamente, entre ellos España, y conjuntamente a través de los mecanismos de Unión Europea, invertimos muchísimo dinero, muchísimos recursos. Lo que pasa es que la situación cambia tan rápidamente que a veces los instrumentos que utilizamos se quedan obsoletos muy rápidamente, porque la amenaza avanza, cambia, es completamente híbrida, se junta a las redes de crimen organizado con las redes yihadistas, con los grupos armados. Al final es muy complicado identificar a todos esos grupos y a todas esas personas, sobre todo si no se está sobre el terreno, y a pesar de que tenemos soldados, estamos hablando del desierto del Sáhara, que solo los Tuareg son capaces de controlarlo y de aquella manera. Entonces todas esas complejidades, las fronteras porosas, implican que se requiera unos altos niveles de coordinación y bueno, que a pesar, vamos aprendiendo, en cada estrategia vamos implementando lecciones, pero nos queda mucho, mucho camino por recorrer, y el problema es ahora la falta de voluntad política, porque como comentabais antes, bueno, Francia se va de Mali, no se va del Sahel, pero se va de Mali, y hay muchos partners europeos que dudan si quieren continuar estando en Mali o en el Sahel por lo complicadas que son las circunstancias, y sobre todo porque si ellos no nos quieren allí, tampoco es que podemos obligarles a que estemos. Claro. Y eso, a pesar de que sea importante para nosotros, también ellos son países soberanos, así que hay que tener eso en cuenta.
Beatriz, pregunta ingenua, entre comillas. ¿Qué pintan los mercenarios rusos de Wagner en Mali? ¿Por qué el gobierno de Mali si hace migas con Rusia?
Pues por muchos motivos. Primero hay que saber que la estrategia rusa en el Sahel no viene de ahora, viene de hace muchos años. Ya tienen acuerdos de defensa desde 2018 con todos los países y han ido aumentando su cooperación. Así que no es que un día se levantasen y dejasen fijarse al Sahel, sino que realmente esta ha sido una estrategia de Putin a largo plazo, ¿no? Y yo creo que es una estrategia basada como en tres ramas principales. La primera es contrarrestar a Europa. Al final ellos lo que quieren es desestabilizar a Europa y a cualquier región que les interese desestabilizar, y sobre todo hacer la guerra a Francia, considerando los problemas que tienen Putin y Macron entre ellos, pues es siempre un placer para ellos, tengo la sensación. Luego está también que no solo utilizan el instrumento más militar, sino también el instrumento de la sociedad civil, y es que es increíble ver en las manifestaciones malienses banderas rusas y saber que los líderes de la sociedad civil maliense, como por ejemplo Belne Sagbo, es un absoluto forofo de Rusia y están encantados de la colaboración con ellos, porque al final ven a Rusia como un partner que no les va a imponer ningún tipo de visión sobre lo que debe o no debe hacer un Estado. Me refiero a términos democráticos. Rusia le da igual que gobierne un tirano autócrata o que gobierne la persona más democráticamente elegida. Entonces, eso les da bastante confianza a los africanos, sobre todo por toda la historia que tienen de colonización con los países europeos, y están haciendo una muy buena estrategia en varios países a la vez, en Guinea, en Mali, en Burkina, pero en general en todos, de posicionarse bien en la sociedad civil a través de mucha desinformación y a la vez hablar con los líderes africanos para, a través de ofertas suculentas, sobre todo en defensa, cambiar, por ejemplo, la explotación de algunas minas, como hicieron en República Centroafricana, por la protección de los líderes, las operaciones contra terroristas, sin pensar en derechos humanos o en gobernanza o en todo ello que requerimos los europeos cada vez que trabajamos con un africano, sino siendo más pragmáticos y teniendo otros intereses en cuenta.
Y a partir de aquí, con el escenario que nos has comentado, ¿qué podemos hacer? ¿O qué piensas? Ya sé que esta es la pregunta del millón de dólares, sé que lo habéis analizado en los numerosos seminarios que has organizado en la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Podemos ofrecer a los oyentes alguna conclusión o alguna línea de actuación?
Pues es una pregunta muy compleja, como comentabas, pero yo sí que me atrevo a mojarme y a dar algunas claves sobre ello. La primera es entender que, bueno, que a pesar de que Wagner no es Rusia, porque es una empresa militar privada, al final hay que entender que, bueno, que los rusos están detrás y que están jugando una estrategia en la que no se están metiendo tanto en temas políticos en Mali y por eso están ganando la batalla. Y nosotros tenemos que repensar por qué somos capaces de negociar con países como China, como Arabia Saudí, y hay una larga lista de países con los que hacemos acuerdos militares y hacemos acuerdos de todo tipo, y ahora tenemos tantos problemas para hacerlos con Goita, que parece ser la peor persona del universo. Yo creo que la Unión Europea y todos los países tienen que pensar muy bien hasta qué punto quieren tirar estos 10 años de operaciones internacionales por la borda y cortar relaciones definitivamente solo porque este presidente de la transición no les caiga del todo bien o les parezca que está cometiendo muchas violaciones de derechos humanos, teniendo en cuenta siempre los estándares europeos, ¿eh? No digo que haya que perdonarlo todo, pero creo que hay que ser un poco flexibles en nuestra relación y sobre todo no creo que nos debamos ir. Y eso es una postura que, gracias a Dios, España creo que comparte hasta cierto punto, porque por supuesto tenemos a la Unión Europea detrás, pero es muy importante que no nos fallemos el terreno, es muy importante que sigamos hablando con todos los actores estratégicos del Sahel, internacionales, locales, nacionales, regionales, incluido la CDAO, G5 Sahel, porque al final esto es un problema de todos. El terrorismo no es un problema para los africanos, es un problema para el mundo entero. El crimen organizado igual, la migración igual. Así que hay que seguir como sea y hay que encontrar soluciones a corto, medio y largo plazo, sobre todo para salir de estas crisis, que al final son crisis muy muy dadas por también los medios de comunicación, ¿no? Y las personalidades políticas de ahora. Pues no podemos sacrificar todo el largo plazo de una relación por un año malo, considero. Así que eso es lo que diría, que hay que estar y por supuesto que la población española debe entender la amenaza, debe intentar estar lo más comunicada con respecto a ello, y yo creo que Atalaya hace un muy buen trabajo, porque al final África es el futuro y África es nuestro vecino, y sobre todo para España, porque compartimos fronteras con ellos.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Beatriz de León Cobo, experta en el Sahel, colaboradora de Atalaya, de la Universidad Francisco de Vitoria y de otras muchas instituciones muy importantes. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, Javier. Buenas noches.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual, para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Además del Sahel, África es todo un continente con regiones diversas, realidades mejores o peores, pero con una serie de oportunidades que debemos observar con atención, con interés y sobre todo con decisión a la hora de que empresas españolas se puedan plantear inversiones y buenos negocios en varios países africanos. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
Por vigésimo año consecutivo, Madrid se convertía el pasado 18 de abril en escenario de la Semana de la Internacionalización, una feria que tiene como objetivo el impulso de las pymes españolas hacia el comercio exterior, concretamente hacia los mercados africanos. Y es que las relaciones comerciales entre España y sus vecinos del sur no han dejado de crecer durante los últimos años, hasta el punto que ya superan con creces los tradicionales vínculos con América Latina. Por ello, la feria IMEX Madrid, inaugurada en 2003 y celebrada este año entre el 18 y el 21 de abril, se ha convertido ya en uno de los mayores epicentros del comercio internacional en nuestro país. Como en años anteriores, IMEX ha tenido lugar principalmente en el Ministerio de Comercio y en el Palacio de Cibeles de Madrid, así como en los edificios de la COE y la Cámara de Comercio de España.
Lo que tratamos es de tener ese contacto con empresas que tienen la intención de internacionalizarse y que tienen algún tipo de... están empezando, tienen algún tipo de duda.
Así explicaba Esteban Requero, consultor de Nantai Trade Consulting, el que para muchas de las empresas asistentes ha sido uno de los propósitos principales. Sin embargo, en términos generales, los objetivos de la Semana IMEX giraron en torno al impulso de África y a la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible en este proceso. Tanto los representantes africanos como los empresarios y los delegados institucionales españoles abordaron los actuales retos de la exportación y compartieron sus conocimientos sobre sectores financiero, logístico o de digitalización en varias conferencias y mesas redondas.
Este evento es necesario, que ayuda a la empresa a entender lo que es la internacionalización. Hemos sabido combinar también la capacidad de la empresa privada con las instituciones públicas, todos los
decía así Ignacio Bartolomé, CEO de la compañía How2Go. Finalmente, el día 22, la Cámara de Comercio de España acogía la última de las conferencias sobre la inversión de los fondos europeos y la internacionalización de las pymes. En el encuentro, que además sirvió para recoger las conclusiones de la semana, el director de IMEX Madrid, José Terreros, expresó su satisfacción y anunció que, un año más, la feria se había convertido en una verdadera plataforma para el negocio internacional.
José Terreros, director del IMEX, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Entonces, satisfecho, o muy satisfecho, o mitad de cuarto. Yo, por la cara que le vi aquellos días, estaba usted bastante satisfecho, ¿no?
Bueno, como diría un castizo, cuarto y mitad de satisfecho. Vamos a expresarlo así. La verdad es que nuestra satisfacción, Javier, no es otra más que la satisfacción de ver que realmente, como concluíamos el viernes de la Semana de la Internacionalización, bueno, pues que Madrid ya no expresado por su organización, por el propio IMEX o por su director, sino por los propios participantes, pues bueno, ha cumplido con creces el objetivo que nos marcamos hace 8 meses cuando empezábamos a procurar todos los contenidos de la Semana de la Internacionalización y esas cosas distintas, diferentes o nuevas que hemos hecho en esta última edición.
¿Qué destacarías de todo lo que ahí se ha cocido? Porque hemos visto la participación de muchos países africanos, de muchas empresas españolas, además con el apoyo de embajadas, de gobiernos. ¿Podríamos destacar algún país en concreto o alguna acción en concreto? ¿O prefieres quedarte con lo que es la opción en general y lo que es lo que llamabais vosotros Impulso África?
Muy bien. Yo, antes de hablar de algún país, que no tenemos inconveniente ninguno en hacerlo y destacarlo, lo que destacaría de esta edición de IMEX y de Impulso África es que creo que se ha conseguido en esta edición de IMEX el congregar absolutamente a todos los agentes importantes de la administración pública y de las empresas privadas que operan con África. Y, además, haber conseguido la presencia de 17 países africanos en un mismo espacio. Es decir, esto, la consideración nuestra desde IMEX es que hasta la fecha no se había hecho en España. Es decir, destacaría que realmente ha habido un intercambio de conocimiento, que es de lo que más adolecen nuestras empresas para abordar mercados africanos, importante, porque ha habido esa conexión. El hecho de que estuvieran alineados tanto nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores como nuestro Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por su Secretaría de Estado de Comercio, el propio ICEX, CESFE, ICO y COFIDES, todo lo que es la necesaria financiación para abordar cualquier proyecto de comercio o de inversión con África. La diplomacia pública, las dos casas, Casa África y Casa Árabe, también estuvieron presentes. Y luego la contraparte africana, que oye, yo creo que es, no sé, que esto mérito no tiene IMEX ninguno, sino el mérito lo tienen los países que han venido y han estado presentes. Hubo 300 empresarios africanos durante la semana de la internacionalización. Estamos hablando de presencia de tres ministros de tres países, y aquí empiezo a destacar algunos de los países. Fue en el caso de Angola, el ministro de Industria y Comercio, en el caso de Gambia, el ministro de Turismo, de Cultura, y en el caso de Guinea Ecuatorial, el ministro de Pymes, que vinieron con sus delegaciones, tanto gubernamentales como empresariales, para establecer ese, primero, dar a conocer, y segundo, esos contactos directamente con los empresarios. Es decir, aquí, por un lado, tenemos todo lo que es la administración pública, y todo lo que la administración pública, que no es poco, hace para favorecer el intercambio comercial y de inversión, pero también tuvimos a los protagonistas, mostrando precisamente todo ese pool de oferta que en este momento hay. ¿Y qué más destacaría, Javier? Pues destacaría que a lo mejor el cliché que tenemos desde España, las empresas españolas, con algunas latitudes o países del continente africano, no está meritado y no corresponde con la realidad. El cliché en cuanto a la seguridad jurídica, el cliché en cuanto al posible desarrollo que pueda haber de nuestras empresas españolas en estos países. Y luego destacaría también, como lo decía antes, pues oye, presencia real de 17 países africanos, cuando nuestro objetivo era poner 12, que ya nos parecía, pues, en fin, una cifra importante. Pudimos mostrar, como visteis allí en Atalayar también, hasta 17 países africanos, ¿no? Y eso es un poco lo que destacaría hablando de África. Y desde luego, pues lógicamente en IMEX se hablaron de otros contenidos. Se habló también de Latinoamérica, por supuesto, en la sede de la Confederación de Empresarios, de COE, o se habló del tema logístico o de otras muchas cuestiones que fueron tratadas en 70 conferencias y mesas redondas que tuvieron lugar durante esas 40 horas de emisión en directo durante toda la semana.
Has mencionado Atalayar, ahí nos da pie a hablar del papel de los medios de comunicación, porque efectivamente hay muchos clichés, muchos estereotipos sobre la inseguridad jurídica, sobre la seguridad en general de los países africanos, bueno, de su escaso desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Y luego la realidad es otra, ahí hace falta quizá una mejor información de lo que ocurre en realidad en muchos países africanos.
Yo creo, Javier, que se juega un papel fundamental desde los medios de comunicación, que por supuesto tienen que ser muchas más cosas las que tienen que darse para que el empresario termine de conocer cuál es la realidad de algo, pero desde luego no es adulación vana, pero el trabajo tan formidable que se está haciendo desde Atalayar, yo creo que es importantísimo para poder manifestar bueno, cuál es la realidad, sin tamices, sin aderezos de ningún tipo, sin ser más bondadosos a lo mejor con la situación que ofrece un país para nuestro desarrollo empresarial. Lo que sí que da mucha rabia es que bueno, pues haya que los obstáculos muchas veces impidan que nuestras empresas españolas compitan en igualdad de condiciones con otras empresas como pueden ser las alemanas o francesas o chinas o rusas incluso, que como bien sabéis en Atalayar, pues bueno, están sondeando distintos mercados porque históricamente lo han tenido en el caso de Francia con todos esos países que han sido excolonias francesas o los países de habla inglesa. Nosotros lo podemos tener un poco más complicado, pero desde luego que yo creo que estos obstáculos no son tales teniendo en cuenta la cantidad de cosas que yo creo que en este momento tenemos puestas a disposición de los empresarios españoles para abordar estos mercados. Y eso es una responsabilidad nuestra, Javier, desde uh-huh. los medios de comunicación o desde un evento como pueda ser IMEX, el tratar de comunicar a los empresarios exactamente lo que hay. Es decir, que la inversión española en África corresponda solo al 1,2% del total, pues realmente esto no está meritado, como decíais en la apertura de esta entrevista. Uh-huh. La relación comercial se ha disparado en los últimos años y no está en consonancia con la inversión. Vamos a ver si es posible también el poder, el entrar en países que ya otorgan de una tranquilidad y confianza y seguridad jurídica, como pueda ser el caso de Angola, para poder desarrollar nuestras inversiones. En un momento en el que el ministro de Industria y Comercio trasladaba en IMEX que acaban de empezar un proceso importante de privatización de empresas. Uh-huh.
Pues José Terreros, director del IMEX, nosotros y con vosotros seguiremos insistiendo porque ahí está África, es nuestro vecino del sur, muy importante porque su desarrollo es nuestro desarrollo, su estabilidad es nuestra estabilidad y debemos animar con todas las garantías y las herramientas, como tú bien dices, a empresas españolas a invertir y a hacer buenos negocios en los países africanos. José Terreros, director de IMEX, la semana de internacionalización de la empresa española Impulso África en esta edición. Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, Javier. Un abrazo.
De cara al mundo. Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Con cierta prudencia, decía al principio, podemos hablar de contraofensiva de Ucrania frente a la invasión rusa en algunos lugares que pueden resultar clave en el desarrollo del conflicto. Sin duda, Putin lo va a seguir poniendo muy difícil porque él tiene como objetivo poder controlar la localidad de Mariupol, incluida la acería de Azovstal, lo que le permitiría unir el corredor desde el Donbass hasta Crimea. Además, lo quiere hacer para el 9 de mayo, que es cuando va a conmemorar el aniversario de la victoria sobre las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. Con los últimos datos de lo que ocurre en Ucrania, Álvaro Escalonilla.
Continúa la tercera operación de Naciones Unidas para evacuar a los civiles ucranianos atrapados en la planta siderúrgica de Azovstal, en la ciudad portuaria de Mariupol. Se calcula que 200 personas, junto con combatientes de la resistencia, permanecen en los refugios subterráneos del enorme complejo industrial de construcción soviética, a la espera de ser evacuados a un lugar seguro. Los combates siguen siendo intensos y las fuerzas rusas despliegan una última ofensiva para irrumpir en la acería y someter a los últimos defensores de la ciudad. El ejército ruso mantiene además sus ataques contra las posiciones ucranianas en el sur del país, con Odessa de nuevo en el punto de mira, y en Kharkov, Donetsk y Lugansk, sin avances significativos en las últimas 24 horas, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Las tropas rusas llevaron a cabo operaciones ofensivas limitadas en las ciudades de Zaporilla, pero no realizaron ningún ataque sobre Jersón y Mykolaiv en las últimas horas. Las fuerzas ucranianas, por su parte, afirmaron haber recuperado más territorio al oeste de Jersón, pero esta contraofensiva no ha podido ser confirmada de forma independiente. Se acerca el día de la victoria en Rusia, que es el próximo 9 de mayo, y Putin pretende para entonces presentar como un éxito la devastadora ocupación de Mariupol. Más propaganda. Por este motivo se desplazan en masa hasta la ciudad ucraniana funcionarios del Kremlin con equipos de limpieza para retirar los escombros y preparados para erigir estatuas patrióticas con el objetivo de celebrar un desfile en la ciudad, según ha recogido la inteligencia ucraniana. Todo ello, además, en una semana en la que hemos conocido que Estados Unidos proporciona a Ucrania información de inteligencia desde el inicio de la invasión. Un ejercicio sin precedentes que ha condicionado de forma decisiva las operaciones. La información ha permitido al ejército ucraniano conocer con antelación los movimientos de las tropas rusas y, sobre todo y lo más importante, liquidar al menos a 12 generales en el frente. Pero Washington alega que no todas las operaciones han contado con su inteligencia y que los generales rusos se han expuesto a menudo a las escuchas electrónicas al hablar por teléfonos y radios inseguras.
Una semana más queremos hacer el repaso de lo que ocurre sobre el terreno en Ucrania. Como nos ha contado Álvaro Escalonilla, el análisis lo hacemos con el experto en relaciones internacionales y colaborador de Atalayar, Lucas Martín. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Lucas, ¿podemos hablar de una contraofensiva ucraniana en algunos lugares? ¿Crees que puede tener algún tipo de éxito, sobre todo si tiene continuidad, que quizás sea el reto mayor?
Bueno, hablar de contraofensiva como tal es quizás un poco pretencioso. Son probablemente contraataques locales con la intención de recuperar algo de terreno y que principalmente se han llevado a cabo en la zona de Kharkov, es donde Ucrania concentra sus fuerzas y está intentando recuperar terreno y, de hecho, ha avanzado y está creando problemas en esa zona.
¿Y las amenazas rusas cómo las contemplas? ¿Piensas que al final va a arrasar la acería con tal de controlar todo Mariupol y poder unir el Donbass con Crimea?
Es que realmente, Javier, la única forma que tiene de limpiar esa acería es arrasándola. Es decir, entrar ahí dentro a combatir cuerpo a cuerpo, a sacar a esos 2.000 combatientes que aún quedan dentro, eso puede tardar meses y ser una auténtica carnicería para los rusos. Entonces, la única opción que tienen segura para ellos es machacarla y destruirla. Pero claro, hay que recordar que ahí dentro también hay civiles.
Por eso quizás están permitiendo la salida de civiles, ¿no?
Sí, pero la están permitiendo con cuentagotas. Si no recuerdo mal, no ha llegado ni a un centenar los últimos que han salido.
Exacto.
Entonces, están dando una de cal y otra de arena. Yo creo que el tema es dejar salir algunos civiles. Es para lavar un poco la cara, pero ya hemos visto que incluso cuando dijo, o Putin ya manifestó que había terminado la lucha por Azovstal, no es cierto una vez más. Siguen combatiendo y siguen machacando la factoría.
¿Te extraña que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, se haya equivocado con Israel? Porque Lavrov es una persona que con mucha experiencia y normalmente no da puntadas sin hilo.
Pues la verdad es que sí. Lavrov, como dices, es, hablando coloquialmente, es perro viejo en estas lides y es sorprendente esa declaración. No ya de las declaraciones iniciales, sino que a los dos días se reafirmó, incidió más, poniendo realmente a Israel en una situación complicada. También es así que ayer salió una noticia de que en Rusia se había disculpado con el primer ministro israelí.
Uh-huh.
Eso indica además, perdón, Javier, el temor que tienen a que Israel levante el veto y permita que armas israelíes sean transferidas a los ucranianos, especialmente los misiles contra carro Spike.
Pues eso es una herramienta bastante útil, además la están utilizando porque están utilizando los misiles americanos que se han hecho muy famosos, los anticarro, y ahora si tienen otra variedad, pues van a ganar en eficacia,
Skype,
¿no?
El Skype es un salto cualitativo mucho más allá del Javelin que están utilizando, es decir, el Spike, lo usa también el ejército español, y es un misil muy efectivo y mucho más preciso y con más alcance que el Javelin. Entonces, yo creo que por eso Rusia ha dado un paso atrás y han pedido disculpas a Israel.
Uh-huh. Y lo de la cooperación de Estados Unidos, lo hemos estado comentando aquí desde la primera semana de la invasión rusa, ¿no? La resistencia ucraniana estaba claro que contaba con inteligencia, con información, más allá de luego el material o el armamento que países como Estados Unidos, pero también otros como España o de la Unión Europea, hayan podido suministrar a Ucrania, ¿no?
Pero esto, Javier, no es nada nuevo.
Claro.
Si recordamos el conflicto de Vietnam, Rusia y China estuvieron apoyando a Vietnam del Norte con material, con inteligencia e incluso en algunas ocasiones con hombres. Y en Afganistán, Estados Unidos hizo lo propio en su momento con los Mujahidin. Entonces, el juego, entre comillas, porque no se puede hablar de juego, porque hay vidas humanas en juego, pero es el mismo. O sea, nada ha cambiado ni nada que no se haya hecho antes.
Claro, yo no agredo a Rusia, lo que hago es ayudar a los ucranianos a que se defiendan.
Claro, pero repito, es lo mismo que llevan haciendo ambas potencias toda la vida.
Claro.
Entonces no entiendo a qué viene ahora tanto echarse las manos a la cabeza, por un lado o por otro.
Uh-huh. Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿A ti te sorprende que ahora alguien se caiga del guindo y piense que no iba a haber un apoyo por parte occidental a Ucrania frente a Rusia?
Bueno, es un postureo y, como ha dicho Lucas, no hay nada nuevo bajo el sol. Evidentemente, en el pasado, y yo creo que desde la antigüedad, siempre se ha dado ese tipo de ayudas externas para tratar de ayudar a quienes podría defender más nuestros intereses. Y en este caso es evidente que Estados Unidos, a quien se decía, yo creo que muy prematuramente, que se desentendía de Europa y de lo que pasaba aquí porque tenía que poner el foco en, sobre todo en China, su principal rival, y en el Océano Pacífico, pues bueno, yo creo que todo eso lo desmiente. Es decir, para Estados Unidos, Europa sigue siendo muy importante a pesar de los agoreros y evidentemente lo de la ayuda de inteligencia, que en este caso, como podía ser de otro tipo, caso que se citaba, que citaba Lucas Martín hace un momento con relación a Vietnam y que fue decisivo en la derrota final norteamericana, pues yo creo que se ha dado siempre, ¿no?
Claudia Luna, periodista y escritora mexicana, buenas noches.
¿Cómo están, querido Javier? Saludos para todos.
Claudia, antes de que nos comentes tus análisis sobre lo que está ocurriendo en Ucrania, no puedo dejar de acompañarte porque sé el dolor que sientes por un nuevo asesinato de un periodista mexicano, Luis Enrique Ramírez Ramos, columnista del Debate, fundador del portal de noticias Fuentes Fidedignas. Son ya 9 los periodistas asesinados en México en lo que va de año.
Sí, muy lamentable. Además, bueno, yo he colaborado, mi columna se ha publicado durante largos años en el periódico El Debate, y México no está en guerra, no hay una guerra, no hay un escenario en que un país te esté agrediendo, como en el caso de Ucrania, y nuestros colegas siguen falleciendo, asesinados, en una situación en la cual adolecen de un Estado de Derecho, en la cual el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues es el principal instigador abierto, ¿no?, de la prensa, señalando a los periodistas como detractores del régimen, poniéndolos en la diana, ¿no? La verdad es que es una situación muy peligrosa, ¿no?
No quiero hacer ningún tipo de comentario que pueda ser más allá, pero de eso no tiene la culpa España, porque el señor López Obrador lo que utiliza siempre es a España y etcétera, etcétera, como causante de sus desgracias. En este caso, la muerte, el asesinato de los periodistas, tiene, todos sabemos quién lo hace, y lo que ocurre es, ¿cómo es posible que no se pueda poner fin a esto, Claudia?
Sí, claro, bueno, lamentablemente, ¿no? Ahí lo que hay es una guerra entre los propios cárteles de la droga por hacerse del control, no solamente de los nichos ya locales, sino también de grandes extensiones del territorio, de controlar ya regiones enteras en un país tan grande como México, de controlar inclusive pues el envío de la droga a Estados Unidos, por supuesto también hacia este lado del Atlántico, ¿no? Realmente, bueno, pues es un escenario muy complejo. Ahora, respecto de lo que comentaban de la guerra, de la invasión, ¿no?, de las tropas rusas a Ucrania, con Lucas y con Pedro, a mí en lo personal, querido Javier, lo que me llama la atención es este cambio de actitud que ha tenido Alemania.
Te iba a preguntar por eso, por el tema de las sanciones que van a incluir el petróleo. ¿Sí?
Sí, claro, no, pero además ha habido un cambio de actitud, y esto es muy así como uno para todos, todos para uno, ¿no? Este cambio de actitud que me parece muy notable hacia el envío además de armamento a Kiev, ¿no? Recordemos que en su momento Volodymyr Zelensky rechazó la visita de Frank-Walter Steinmeier, ¿no? El presidente de Alemania diciendo que no, porque Alemania estaba financiando la maquinaria bélica de Putin a través de sus adquisiciones de petróleo, sobre todo de gas ruso, a pesar de que Alemania le ha dado más de 9.100 millones de euros en ayuda financiera. Y ahora, pues el pasado martes 26 de abril hubo una importante reunión trascendental de delegados de la OTAN y de otros ministros de defensa. Esto se dio en la base militar estadounidense en Ramstein, sí, Alemania, y bueno, ahí se dio una cohesión bastante importante, liderada además pues por el ministro de defensa estadounidense Lloyd Austin. Y a partir, bueno, de ese cambio de estrategia en la que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa la enorme posibilidad de que Ucrania termine saliendo victoriosa de esta invasión, bueno, ha dicho Alemania que ahora no solamente le va a dar 50 tanques ligeros Gepard a Zelensky, sino que también, pues sí, está dispuesto a cortar el suministro del petróleo y también, pues, en vías futuras del gas ruso. Me parece que es algo muy, muy, una estrategia que ha dado un viraje, ¿no?, y que marca un antes y un después en todo lo que viene siendo los paquetes de sanciones, porque ahora sí Alemania está dispuesta a cerrarle el grifo energético a Rusia, y hoy mismo, pues, el presidente Zelensky ha dicho que, por supuesto, el canciller alemán Olaf Scholz será muy bienvenido en una futura visita a Kiev.
Pedro, ¿cómo valoras lo que está decidiendo la Unión Europea y, en concreto, claro, con el cambio de posición de Alemania?
Bueno, yo lo valoro en el sentido de que, obviamente, no nos podemos dejar, hablo en plural y aplicando el nosotros, Europa, pues bueno, resignarnos, digamos, a una derrota tremenda. Es decir, lo que está pasando en Azovstal y en Mariupol, pues es, bueno, el equivalente moderno a muchas cosas, pero sobre todo para el imaginario de los españoles, ahí tenemos Numancia, y yo creo que es uno de los ejemplos, pues, más claro. Es decir, ahí, evidentemente, ese machaque, como apuntaba también antes Lucas Martín, me parece que es la única manera de terminar esa ofensiva, que naturalmente no puede terminar nada más que con la muerte y sobre todo la desesperación de todos los que están dentro, con otra particularidad, además, que añadiría, y es que Rusia no puede permitir que haya imágenes, digamos, de una acería Azovstal liberada, donde veríamos, pues, imágenes que más o menos cabe imaginar que serían abracadabrantes. Me refiero a la tragedia que están pasando, los heridos sin medicinas, algunos graves de ellos, sin agua, la población famélica y los soldados en el estado de aquella manera. Yo creo que tiene que arrasarla y, evidentemente, no nos podemos resignar, y digamos que es una contraofensiva, entre comillas, dentro de los márgenes que se puede permitir Europa. Por otra parte, yo quisiera hacer una vamos, hincapié en que aquí de esa afirmación que se hace, ¿no?, que bueno, que Ucrania puede vencer en esta ocasión. Yo sinceramente no lo creo. Es decir, que puede evidentemente, como lo ha hecho, parar las primeras intenciones que tenía Rusia. Es decir, y a consecuencia de eso pagar un alto precio, que es el de que prácticamente la machaquen y la arrasen. Pero no olvidemos que Rusia tampoco puede salir derrotada. Es demasiado grande para eso. Y a pesar de que en 1000 años Rusia haya visto de todo, menos una sola cosa, es decir, la falta de libertad, eso no la libertad no la ha contemplado nunca en esos 1000 años. Lo cierto es que el 80%, y cojamos este dato en su justo valor, de la población rusa, apoya a Putin. Apoya también la Iglesia Ortodoxa, y no olvidemos que el patriarca de Moscú acaba de ser incluido en la lista negra de la Unión Europea, y eso es algo a tener en cuenta. Es decir, el pueblo ruso, porque haya sido siempre esclavo y sumiso, está detrás de su líder, de grado por la fuerza, y esa es una realidad que hay que contemplar desde el punto de vista geopolítico. Por eso yo pienso que, bueno, que la defensa europea y la defensa occidental está en hacer el mayor daño posible, pero jamás soñar con que Rusia va a salir derrotada de esto.
Lucas, este desgaste, ¿qué puede representar para Rusia, para Putin? Por ejemplo, hemos estado analizando al principio del programa con Beatriz de León la presencia de Rusia en el Sahel. ¿Tú crees que que Rusia, como bien dice Pedro, pues oye, es muy difícil que pierda este envite, pero puede salir mal parada?
Bueno, vamos a ver, evidentemente en Rusia, como bien dice Pedro, no puede perder. Eso es así. O sea, Rusia no puede perder y no se puede permitir perder. Y Europa lo sabe. Europa lo sabe y Estados Unidos lo sabe. Y de hecho, si nos fijamos en el armamento que se le está suministrando a Ucrania y los plazos, vemos que es, en primer lugar, armamento defensivo para contener el avance ruso, básicamente artillería, misiles contra carro, como hemos comentado, los Gepard que ha comentado Claudia, que son sistemas antiaéreos, y se calcula que unos 200 carros polacos, nada más, es lo que está dando a Ucrania. Es para contener a Rusia. Rusia va a obtener una victoria limitada, que pueda vender como una victoria grande a su población, que Putin pueda venderlo, pero ya está. Y Zelensky debe ser pragmático, o debería ser pragmático, y entender que, aunque no sea justo y sea doloroso, pero Ucrania va a perder terreno y va a perder parte de su terreno.
Pero cuidado, Lucas, Zelensky puede admitir eso, pero ¿Estados Unidos y la Unión Europea lo puede admitir?
Ya lo admitieron en 2014, Javier, cuando permitieron que Rusia ocupara Crimea y parte del Donbass, y el movimiento internacional no hizo absolutamente nada.
Sí, pero...
con lo cual, pero aquí vamos al mal menor.
Yo creo que ahí Putin lo que persigue es que se reconozca, porque en el año 14 efectivamente se hizo con Crimea y hizo lo que hizo en el Donbass, pero nadie reconoció nada.
Claro, pero si ahora consigue más terreno, no lo que le pretendía, llega hasta donde pueda llegar, habrá avanzado, sabe que no lo van a reconocer, pero ya tiene el control de esa zona y ya se irá sentando, será cuestión de tiempo. El tema de África, efectivamente Rusia, por muchos motivos, tiene puesto el ojo en África, por los recursos energéticos, recursos minerales, y porque sabe perfectamente también que es una zona vital para Europa, y que si África se desestabiliza, eso desestabiliza a Europa. Y Rusia lo que quiere tener son herramientas y armas para desestabilizar a Europa de una forma u otra.
Estamos en el cambio de un orden mundial e internacional que es decisivo. Eso se está produciendo ahora mismo y es evidente que Rusia es uno de los actores, junto con China, que quiere cambiar ese orden internacional. Eso es evidente. Aparte de eso, y bueno, me he metido en la conversación, pero recordemos que las tácticas de Rusia no las ha inventado Putin. Es decir, hay un comandante de caballería, Tomás Torres Peral, que cita, por ejemplo, que en 1860 Karl Marx, ya en su libro Herr Fox, denunciaba la táctica rusa de declarar independientes zonas que le son apetitosas, deshacerse así de posibles rivales y asimilarlas después dentro de sus fronteras. Es el método que utilizó Putin ya en Abjasia, en Osetia, en Transnistria, Crimea y ahora mismo en Ucrania, lo acaba de decir también ahora mismo Lucas. Y eso mismo hizo ya Catalina II en Crimea en 1783, cuando se la anexionó después de forzar su independencia del Imperio Otomano en 1774.
Uh-huh. Quería Javier, si me permites un momento, sí. Por favor, hay que tener en cuenta la mentalidad rusa y cómo piensa Rusia y cómo piensa Putin. Y el experto, el geopolítico de cabecera de Putin, que es Alexander Dugin, que tiene un libro que se llama La geopolítica de Rusia, exacto, lo explica perfectamente. Sí. Considera a Rusia la tercera Roma, ¿eh? Y de hecho emplea incluso la palabra mesiánico. O sea, considera a Rusia que tiene el deber de ejercer la hegemonía mundial, ojo.
Y Cirilo le respalda, me refiero al patriarca de Moscú, en esa manera.
Sí, sí, efectivamente. Es que estamos hablando de cosas que quizás la gente en general no lo conoce, pero Putin se basa en ese libro y se basa en esa idea de este señor, de Alexander Dugin. Y ya digo, emplea la palabra mesiánico.
Uh-huh. Entendido. ¿Me vais a permitir un minuto y medio? Porque estoy leyendo un artículo de Claudia Luna. ¿Te están espiando, Claudia?
Eso que lo que... yo no lo descarto, querido Javier, como periodista ya sé, honestamente, mira, he cambiado de tanto de aparatos que yo creo que por supuesto que el Gran Hermano nos está escuchando, nos está espiando, y hay un mercadeo también de la información, de lo que decimos, de lo que hacemos, y por supuesto, mira, este Pegasus Gate es esa dolorosa sombra con la que quizás vamos a tener que acostumbrarnos a vivir. Este costo, ¿no?, por tener esta digitalización, pero desde luego que es algo muy preocupante porque es un acecho a la democracia, es el vivir, ¿no?, con alguien, un lobo acechando en la oscuridad, amenazándote, sabiendo, adelantándose, sabiendo qué se está haciendo, qué decisiones se están tomando a nivel gubernamental, hacia dónde se van a mover ciertas estrategias, y por supuesto que esa es la parte más peligrosa, ¿no? A mí como ciudadana, como periodista, bueno, claro que me preocupa que me espíen, pero más me preocupa, por supuesto, que espíen pues al presidente de España, a la ministra de Defensa,
al presidente del gobierno, no le haciendas que... Claudia, tenemos mucho que discutir porque a mí no me importa que me escuchen, no tengo nada que ocultar. Creo que hay que escuchar en beneficio del Estado. El problema es luego lo que se hace con esas grabaciones.
Con esa información.
Claudia Luna, Lucas Martín, Pedro González, una noche más. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 6 de mayo, hasta aquí De Cara al mundo una noche más con el tema de Ucrania, pero también hemos analizado el Sahel, también hemos animado a las empresas a que hagan negocios en África. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.